Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos a la dos, besos o besos. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Somos millones en esta isla errónea y apenas alguno, alguna sabe que llevamos vidas de náufrago. En nuestra lata pirata, en este mar de fueguitos, hay sitio para todas, para todos los náufragos, las náufragas, lo sepan o no lo sepan. Esa frase aparece en el encabezamiento del blog de nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ese blog se llama La nube en la boca y su autor es el poeta Mariano Calvo Aya. Nació en Santander en 1961. Vamos a charlar, está aquí en el estudio de la 97 Mariano Calvo Aya y con él vamos a hablar de su nuevo libro, su último libro, La madera que arde, un libro que acaba de publicar la editorial leonesa Eolas Ediciones. Y ese libro comienza con otra cita, en este caso de uno de nuestros poetas de cabecera, de Jorge Rietschmann. Dice así: desear que siga existiendo el mundo para que siga existiendo toda la belleza del mundo es una ingenuidad a la que no renunciamos. Poesía que resiste, que no se rinde, poesía que no renuncia a la belleza del mundo. Vamos a disfrutar hoy de este libro, Esta madera que arde, del poeta Mariano Calvo Aya. Vamos a hablar de su poesía, vamos a escuchar también algunas de sus historias. Además hablaremos de Palestina, de ese proyecto, de ese tren que quiere construir la empresa vasca CAF allá en Jerusalén. Vamos a hablar también del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de hadas, vamos a contaros algún secreto que tiene que ver con las hadas y, como no, vamos a disfrutar también de la música. Bienvenidos al Universo Limón. Pasen y quédense. Es la invitación con la que el artista vizcaína Isaro Andrés Isaro pues nos llama a sumergirnos en su último disco, su tercer disco, ese Limones en Invierno, que ahora mismo está en los primeros puestos de las listas de ventas en todo el estado español. Ese disco del que ya estrenamos al poquito de lanzarlo, el primer single que le ha lanzado al estrellato a Isaro con este disco, ese Invierno a la vista. Ese invierno a la vista ya lo escuchamos aquí. Vamos a disfrutar hoy de otras canciones de este tercer álbum de Isaro. Concretamente, bueno, ella ha repartido el disco en 5 grandes apartados: muerte, hogar, pasión, recuerdos y revolución. Vamos a escuchar 3 de las canciones, además de esa que ya escuchamos en su día, de ese primer single del disco. Vamos a sumergirnos en primer lugar en el apartado de la muerte. Y ahí hay una canción que dedica Isaro a su abuela paterna. Su abuela paterna falleció hace ya 2 veranos y cuenta Isaro que fue su primera muerte cercana y le revolvió todos los esquemas y entendió con esa muerte de su abuela paterna qué es la muerte. Y por eso escribió esta canción. En realidad, cuenta Isaro, es una canción a la vida y una forma bonita de rememorarla y de convivir o de recordar a esa abuela paterna. Isaro, de su último, de su tercer disco, Limones en invierno, nos quedamos con esta canción para su abuela paterna. Canción para Lisa, zarpamos.
Cuenta la historia de un pequeño pueblo a la vez, que nacieron 8 hermanas que labraron las tierras después. Nació la primera, la llamaron la felicidad, y así marcado el camino llegaron todas las demás. Cuentan que llenaban agujeros en las carreteras para ver a los coches pasar. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Temprano en el 29 nació la última hija. Yo la conocí ya muy distinta, con la frente y las manos marchitas. Cuento lo que vi, una mujer que cantaba en la cocina, una mujer que bailaba en la cocina, una mujer feliz, una buena mentirosa, valiente, pícara y vivaz, inteligente y caprichosa, ni un segundo pendiente por vivir. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. Poco, muy poco aprendí. Una cocina siempre abierta y llena de gente por aquí. Mi más anciano reflejo, del que me llevo la imagen muy dentro. Mi eterna intimidad. Y un verano caluroso, después de un invierno muy largo, nos despedimos. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. Thank you. última semana que me acordaría de ti hasta ser yo la marchita. Y así juntas vivir la vida entera, 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 la vida entera.
Ahí está esa canción para Elisa, la abuela paterna de Isaro, fallecida hace un par de veranos. Canción para su abuela y canción para su vida entera.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la empresa vasca CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, empresa que diseña, fabrica, mantiene y suministra equipos y componentes para sistemas ferroviarios en todo el mundo. El pasado 22 de febrero en el Palacio Barrena de Ordizia, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, Euskal Herria ha lanzado una iniciativa para que la empresa vasca CAF se retire del proyecto de ampliación del tren ligero de Jerusalén y que así cumpla con el derecho internacional y respete los derechos humanos del pueblo palestino. El manifiesto de esta campaña ha sido firmado ya por más de 70 colectivos, partidos, sindicatos y otras organizaciones vascas y se leyó en euskera, castellano, francés, árabe e inglés. Durante esta presentación, ese manifiesto detalla los impactos que va a tener en la población palestina la expansión que siga creciendo ese tren ligero de Jerusalén. También se presentó en ese Palacio Barrena de Ordizia el tráiler de un documental hecho por la radio Libre Alavedi que explica cómo ese tren ligero de Jerusalén pretende anexionar más territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, conectando las colonias ilegales con Jerusalén Oeste. La empresa vasca CAF ganó el concurso para poner en marcha este tren en agosto de 2019 junto a la constructora israelí Sapir, que aparece en la recién publicada base de datos de la ONU de empresas cómplices en la ocupación ilegal de tierras palestinas. La adjudicación llegó después de que numerosas empresas internacionales se retirasen de la licitación, algunas citando explícitamente su preocupación por la violación de derechos humanos del pueblo palestino. Vamos a escuchar, si os parece, el manifiesto o la lectura de este manifiesto que tuvo lugar hace unos días en Ordizia.
El contrato de 1.800 millones de dólares es para extender el ferrocarril a más asentamientos israelíes ilegales, particularmente en Jerusalén Este, y conectar estos asentamientos con Jerusalén Oeste. Es un proyecto contrario a la legalidad internacional y un ataque contra los derechos del pueblo palestino, ya que busca anexionar aún más territorio palestino militarmente ocupado, donde ya viven más de 600.000 colonos. Durante el proceso de licitación, empresas internacionales tales como Bombardier, Macquarie, Siemens, Alstom y Systra se retiraron del concurso, algunas citando explícitamente su preocupación por la violación del derecho internacional. CityPass, la compañía que opera actualmente la línea roja del tranvía, también ha renunciado a su participación en el proyecto. El comité de empresa de la fábrica de CAF en Meassen y dos sindicatos en la fábrica de CAF en Zaragoza, que construirán estos equipos para el tranvía, han exigido a la dirección de CAF que se retirara del proyecto. Aún así, haciendo oídos sordos a las demandas de sus trabajadoras y de la sociedad civil, CAF ha seguido adelante con su participación en el contrato y es ya cómplice de la ocupación en Palestina. Cabe destacar que los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, son ilegales porque vulneran la Cuarta Convención de Ginebra. Asimismo, el tranvía refleja el apartheid israelí, ya que excluye vecindarios palestinos y conecta asentamientos con Jerusalén Oeste. Con su participación, CAF está vulnerando su propio código de conducta, ya que dice que toda actuación de CAF y de las personas que la integran guardará un respeto escrupuloso a las leyes, a los derechos humanos y las libertades públicas. CAF cuenta además con participación accionarial del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, el cual debería asegurar que ningún dinero público apoya la ocupación ilegal de Palestina. Existe el precedente de la multinacional francesa Veolia, que en 2015 tuvo que vender todas sus inversiones en Israel, entre ellas las del tranvía de Jerusalén, debido a las millonarias pérdidas generadas por la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Las entidades firmantes en toda Euskal Herria piden que CAF cumpla con el derecho internacional, se retire del proyecto del tranvía de Jerusalén y así deje de ser cómplice de la ocupación palestina.
Ahí está ese manifiesto que se ha leído este pasado 22 de febrero en Ordizia para presentar esa campaña CAF, bájate del tren del apartheid en Israel. Hablamos ya de ese 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en el caso, por ejemplo, de las mujeres zapatistas en el sureste de México. Os recomendamos que leáis el comunicado que han publicado con motivo, la carta que han enviado desde las mujeres indígenas zapatistas del FTLN a las mujeres que luchan en México y en el mundo. Esa carta está publicada en la página de Enlace Zapatista, y en esa página dice, se titula esa carta, no necesitamos permiso para luchar por la vida, las mujeres zapatistas se unen al paro nacional del 9 de marzo, allá en México. Unas feministas de Veracruz, del colectivo Brujas del Mar, han propuesto, además de movilizarse el día 8 de marzo, también hacer un paro nacional el 9 de marzo en todo México. Como sabéis, aquí en el Estado español no va a haber esta vez huelga feminista, cae en domingo este 8 de marzo, pero sí va a haber diferentes actividades, acciones, manifestaciones. A continuación nos proponemos, vamos a escuchar a Julia Martí. Ella es integrante del Movimiento Feminista de Bilbao y presentó hace unos días aquí en Bilbao las movilizaciones, algunas de las acciones de las marchas, de las protestas que van a realizar durante este próximo 8 de marzo y también los días anteriores, 4 días de movilizaciones en Bilbao. Escuchamos a las compañeras del Movimiento Feminista de Bilbao.
En Bilbao realizaremos 4 días de movilizaciones. Empezaremos el jueves 5 de marzo a las 18:30 con una acción frente al Palacio de Justicia. El viernes 6 de marzo, a las 11 horas, las mujeres migrantes y racializadas se movilizarán frente a la Oficina de Extranjería y el Gobierno Vasco para decir alto y claro que nuestro feminismo es antirracista. Después, a las 7:45 del mismo viernes, habrá una sentada antirracista frente a Diputación. El sábado 7 de marzo, a las 7, tomaremos las calles con una acción que comenzará en la Gran Vía, esquina Astarloa, para reivindicar un feminismo anticapitalista. Iremos vestidas de negro y señalaremos a quienes quieren convertir nuestro discurso en un producto más de consumo. La noche del 7 de marzo vamos a hacer una manifestación nocturna, empezando desde la Riada, para reivindicar que las calles son nuestras y las vamos a tomar. Y el día 8 de marzo, Bilbao será nuestro durante todo el día. Reivindicaremos que es un día de lucha y de movilización, dejando claro que las feministas estamos organizadas. La movilización principal será el domingo a la 1 desde Sagrado Corazón. ¡Gora borroca feminista! ¡Gora!
Ahí está un fragmento de la presentación de las movilizaciones, 4 días de movilizaciones, 5, 6, 7 y 8 de marzo, en este caso en Bilbao.
El océano de las historias.
Remendó mi madre, me remendó mi padre, me remendó el colegio y la universidad, me remendó mi novio, me remendó la empresa, me remendó mi jefe, me remendó la métrica, me remendó el jurado, me remendó hasta el título del libro el editor, me remendó el gobierno, me remendó mi sueldo, me remendó el remiendo y hasta hoy me he arramblado con todo y verso libre, mi muñeca, mi voz estaba intacta. Remiendos es el título de este poema de Vanessa Pérez Sauquillo, poeta y también autora de literatura infantil y juvenil. Nació en Madrid en 1978. Combustión espontánea es el título de este poemario, su último poemario que ha publicado Calambur. Recomendamos esta combustión espontánea de Vanessa Pérez Sauquillo y aquí hay un poema que nos ha llamado mucho la atención y que vamos ahora a compartir con todas vosotras. No sé si habéis pensado alguna vez en cómo se reproducen las hadas, cómo se multiplican. De eso va esta historia. Nos la cuentan, se estrena contando historias aquí en Mar de Foguitos nuestra compañera Elena. Así es, así se multiplican las hadas, según Vanessa Pérez Sauquillo.
La reproducción de las hadas. Las hadas nacen, crecen, se reproducen y cuando un niño dice no creer en ellas, mueren y desaparecen. En cuanto a su reproducción, no les afectan los factores externos. Digan lo que digan los niños, todo queda entre una hada y otra hada, que suele ser el hada de sus sueños. No es fácil distinguir al hada macho, aunque es la que peor baila y la que lleva menos accesorios. Todo ocurre muy rápido. Dos luces que se encuentran, palidecen y giran entre sí. Enrojecen. La clorofila estalla. Los hongos juran que se oyen cosas bellas. El jardín se convierte en un jardín secreto. Al cabo de unos meses se oirá un campanilleo de nuez y musgo. Seguirá habiendo guerras, seguirá habiendo crisis. La bolsa continuará jugando con las vidas de los que no aprendieron a jugar. Pero tintineará en alguna parte. Canción de vuelo y pluma transparente. Corteza de los besos, sombrero en flor y amor. Un trozo luminoso de esperanza.
La reproducción de las hadas en la voz de nuestra compañera Elena, un poema de Vanessa Pérez Sauquillo de su libro Combustión espontánea. Y al hilo de esas hadas, al hilo también de ese 8M, ese 8 de marzo que está ya ahí a la vuelta de la esquina, vamos con otra de las canciones de Isaro, de su disco Limones en invierno. Escuchamos una canción de la parte que tiene que ver con la muerte. Esta canción está en la parte que Isaro llama Revolución. Isaro canta en este disco en euskera, en castellano y también en inglés. Esta canción está en euskera, se titula Libre y dice entre otras cosas como esta. Voy a hacer que te pudras en todas las cárceles de las que te han librado. O también dice, quiero vivir libre, en contra de tus leyes, en contra de tus creencias. Isaro, libre.
Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare komplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten azunetan. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen izango naizkenen. Ukitzen den gorputz oro, mintzen den bihotz oro da nirea. Zelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Usteldukko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizina
La madera que arde es el título del libro del que vamos a hablar, con el que vamos a arder hoy aquí en Mar de Fueguito. Su autor, Mariano Calvo Aya, nació en Santander en 1961, es poeta, tiene varios libros de poesía ya publicados, El privilegio de los pájaros, en la editorial Argoma en 1998, La nube en la boca, Crónicas mexicanas, en la editorial Otra América en 2014, este un homenaje a las comunidades zapatistas en rebeldía y a esa marcha del color de la tierra del año 2001 en la que el propio Mariano participó, Las fronteras del aire en Amargor en 2016 y este La madera que arde Hace unos meses lo ha publicado Eolas Ediciones, una editorial de León. Muy buenas, Mariano, buenas tardes.
Hola, Gorka, buenas tardes.
Muy buenas. Leyendo el libro, una de las cosas que me ha sorprendido también en el título de alguno de tus otros libros aparece. En este tenemos mirlos, gorriones, mochuelos, halcones, carboneros, reyezuelos, verderones, abubillas, colirrojos, currucas, buitrones, cuervos, gaviotas, bueno... Los pájaros, no sé si es una de tus hobbies, de tus fascinaciones, pero aparecen prácticamente en la gran mayoría de tus poemas.
Bueno, en realidad es una afición que tengo desde hace poco, reciente, unos años. Conocí a algún amigo ornitólogo que te lleva a los lugares donde se ven los pájaros, donde se observan. Y bueno, al principio no era algo que me llamara mucho la atención, pero poco a poco pues uno se va metiendo y le obliga a enterarse de cómo es la vida de los pájaros, de qué tipos de pájaros hay, y además le permite viajar por el mundo a lugares que si no, de otro modo, no te acercarías.
Al hilo de esos pájaros, decíamos La nube en la boca, era el título de ese libro que escribiste a raíz de ese viaje por México, sí. Y La nube en la boca también se llama ese blog en el que sigues publicando cosas cada poco, sí. No sé por qué esa nube en la boca.
Te explico, una cosa que me sorprendió es que tanto en los campamentos zapatistas, en Oventic, por ejemplo, en los grafitis que había en el campamento, como luego en alguna pirámide de los mayas, se representa la palabra al modo de los cómics. Es el rostro de un hombre y de la boca sale lo que en cómics se llamaría bocadillo. Eso es la representación de la palabra para los aztecas. Y esa razón, bueno, se me ocurrió que era un bonito título, tanto para el blog como para lo que estaba escribiendo mientras viajaba con los zapatistas, que podía ser eso, la nube en la boca.
Esa nube en la boca que sigues prácticamente, cada poco alimentando, y no sé si ese blog tiene que ver más con relatos, con cosas que ves que te gustan, con una especie de diario, no sé cómo es ese blog.
Bueno, es una especie de bitácora. Ahí escribo, reflexiones o cuestiones relacionadas con la política, mi afición por la lectura, recomendaciones de libros, todo ese tipo de cosas, fotografías. Me gusta mucho la fotografía y entonces suelo meter fotografías de los viajes que realizo, etcétera.
En este libro, en este La madera que arde, también hay muchos poemas, algunos que tienen que ver con viajes, con lugares que no sé si has estado o que te gustaría haber estado. No sé por qué esa madera que arde, ¿por qué ese título?
Bueno, La madera que arde tiene que ver con dos momentos muy determinados que se produjeron en fechas relativamente cercanas. Una tiene que ver con el segundo poema del libro, que se titula Poema del primer día del año, y es un paseo por un bosque entre la niebla en el norte de León. Bueno, ahí de algún modo te planteas la pequeñez del ser humano o te lleva a ello el lugar en el que estás. Y yo creo que en ese mismo año estuve viajando por Polonia y estuve en dos campos de concentración, el de Auschwitz, que le visita mucha gente, pero también estuve en otro cerca de la ciudad de Lublin, que se llama Majdanek. Ese campo de concentración es el que mejor se conserva de todos los existentes en Polonia, porque a los nazis no les dio tiempo a destruir pruebas, con lo cual están todas las edificaciones, están las cámaras de gas, etcétera. Mientras que en Auschwitz, en su huida, los nazis volaron las cámaras de gas, allí no pudieron. Y bueno, también era un día de niebla, con muchos cuervos volando por allí, y bueno, tuve la misma sensación que en aquel otro lugar de norte de León, lo de la pequeñez del ser humano, la fragilidad, lo poco que éramos realmente. Y ahí viene.
Las dos primeras partes del libro, La madera y la piedra y El agua y el fuego, en ambas dos quizás se refleja mejor eso que estás comentando de la pequeñez del ser humano, la naturaleza, y pareciera como si, no te esperas lo que viene después en la parte final del libro, esos otros poemas del libro.
Sí, bueno, el libro está dividido en varias partes. Digamos que la primera, por lo que me dice gente que ya lo ha leído, es más relacionada con la naturaleza. Luego hay una que tiene que ver más con la intimidad, y la tercera parte del libro, pues es lo más parecido al anterior, al de las fronteras del aire. Un poco, pues, reflexiones respecto a los viajes o a lugares o a situaciones relacionadas con la política, con el ser humano, etcétera.
Que aparecen, luego hablaremos en esa parte final del libro, sí. Varias poetas, varios lugares, varias películas de nuestras favoritas también, de las que también se agradece cuando uno está yendo de repente y diga, mira, si...
Pues me alegro coincidir.
Se ha fijado, por ejemplo, aparece esa maravillosa poeta polaca que se hizo conocida porque le dieron el premio Nobel de...
Sí. Wisława Szymborska, pues esa, creo.
Szymborska. Si te parece, aquí nos gusta mucho hablar de poesía, pero sobre todo escucharla.
Sí.
Tienes por ahí el libro, no sé, podemos sí. disfrutar de algunos de los poemas. Y
sí.
Más.
Vamos a ver. Leo uno, en principio, que se titula Las dudas razonables, y dice lo siguiente. Por de pronto, no confío en los terrenos resbaladizos, ni en la posibilidad de que alguien pueda caminar sobre las aguas. No tengo la menor idea sobre las razones últimas del lobo para matar a todo el rebaño, pero tampoco pondría jamás la mano en el fuego por el hombre. Puedo dudar de las verdades a medias, pero jamás de las mentiras piadosas, aunque la mayor parte de las veces me engañen las lunas de los espejos. Sé que el tiempo es relativo, más para el que aguarda que para el que no llega, y relativa es, según la edad, también la incertidumbre de la muerte. Me aterra la verdad, así, inamovible y con mayúsculas, pero me turban más sus indiscutibles mensajeros, con sus máscaras de miedo y sus lenguas tristes. El más leve parpadeo, el asombro ante el signo terrible de los tiempos, es como cuidar el aroma de una flor en este vertedero.
Ese me recuerda, es el problema de Gabriel Aristi, que habla de eso, del vertido de Bilbao, me encontré una flor o algo.
Pues me gusta mucho Gabriel Aristi, pero no recordaba ese
sí,
poema.
Sí, tiene un poema que es simplemente eso, es de dos versos, que algo así dice eso, que en el vertido de Bilbao me encontré una flor o algo así, digo de memoria. Ese está en la primera parte, lo que sería la primera parte del libro.
Sí, bueno, en la parte intermedia, por decirlo de algún modo.
En la del agua y el fuego.
Eso es.
¿Por dónde seguimos?
Si quieres leemos el de la poeta polaca. Tiene que ver, un día cacharreando por internet, me encontré con una fotografía suya, supongo que en la recepción de la ceremonia de los Nobel, que se veía un montón de gente y se veía a ella, a Wisława Szymborska, con un cigarrillo echando el humo hacia el techo. Eran todo cabezas y la única que se la percibía, o sea, se la reconocía, era ella. Entonces dije, bueno, pensé en, dentro de una situación como la que estaba viviendo, ella estaba, bueno, pues diferenciándose de algún modo del resto de la gente, muy tranquila, bueno, no sé, me salió este poema así. La señora Szymborska fumando en la ceremonia de los Nobel. La señora Szymborska es una isla en mitad de un océano de cabezas en fiesta. De su boca sale una humareda de letras que conforman un verso, y cada verso es un poema que vamos a leer obligatoriamente para salvarnos de los continuos temblores de la tierra. La señora Szymborska fuma mirando al techo y observa, distraída, feliz y ajena, el devenir caprichoso de la nube, mientras piensa alegremente que todo lo prohibido es la materia humana de los sueños. En realidad, a la señora Szymborska seguramente le importan un bledo los homenajes y los premios, porque entiende mejor que nadie que no son más que humo pasajero, y cuando no, fatua dinamita para el fuego.
Así debía ser, dicen Szymborska. Hay también, pegadito a ese poema, hay uno sobre esa película preciosa que os recomendamos de Patterson, que se titulaba, de Jarmusch, sí. Que por cierto, yo creo, pocas veces me salió del cine, pero me salía en una película famosísima de Jarmusch, de cigarrillos y cigarretes y cafés y cigarretes. Bueno, y en cambio esta de Patterson, pues me reconcilió con Jarmusch, me encantó. Y hay otro poema que habla de otra mujer también, que yo tuve que mirar quién es, porque yo, ¿quién será esta mujer? Resulta que era la compañera de Engels, ni más ni menos.
Era la amante de Friedrich Engels. La verdad es que es una historia bastante curiosa, que, bueno, aparece también en otra película, la del joven Carlos Marx, una película alemana, y es curioso porque era una trabajadora de la fábrica del padre de Engels en Manchester. se convirtieron en amantes, y de algún modo esta mujer, que no es muy reconocida, yo en el poema pretendo que se reconozca, tuvo muchísimo que ver con que tanto Marx como Engels pudieran conocer la realidad de la vida de los obreros textiles en Manchester, lo cual les permitió luego escribir con mayor conocimiento de causa sus textos.
Un clásico, vamos.
Claro.
¿Podemos escuchar ese poema?
Perfecto. Se titula La balada de Mary Burns. Mientras Marx y Engels redactan el manifiesto comunista y un fantasma voraz recorre Europa, la olvidada Mary Burns camina desde los arrabales hacia la fábrica por calles oscuras que flanquean edificios de ladrillo rojo y humo negro. Sus manos, a los veintitantos años, son grietas de hilos de algodón, estigmas tan rotundos como el frío de la madrugada o la línea de ferrocarril que atraviesa los campos silenciosos entre Liverpool y Manchester. Mientras Marx y Engels transforman en palabras visionarias el hacinamiento y las enfermedades de aquellos que malviven como Mary Burns, ella labora 15 horas al día al fondo de un barracón entre telares y el estruendo que provoca el hambre, entre penurias de paños grises, en el estupor preciso del alcohol, frente a un horizonte de cadáveres que llegan a la muerte con la puntualidad de las sirenas que cierran la jornada, con la rutina de los días incoloros y la miseria entendida como uno más de los medios de producción. Mientras Marx y Engels hacen acopio de razones para la revolución, Mary Burns, como Virgilio conduciendo a Dante de la mano, es quien le regala las razones, una a una, golpe tras golpe, cuando muestra a los insignes alemanes, entre talleres, cuartuchos y vertederos, la verdadera y única faz de los infiernos.
Pues ahí está, esa es la historia de Mary Burns, la amante de Engels. Claro, decíamos, eres poeta, escribes libros de poesía, y seguro que una de las preguntas más difíciles para un poeta es eso de, pues, ¿cómo es tu poesía? ¿Qué tipo de poesía? Pero hay un poema tuyo un poquito más adelante, que se titula, no sé si así, o que habla de la poesía, en el que explicas de, no sé, por lo menos se entiende maravilla como, no sé si cómo entiendes, entonces no te lo voy a preguntar, si te parece, bueno, o me lo cuentas o me lo...
Supongo que te refieres a que se titula poesía, sí, precisamente. Sí. Bueno, la verdad, tienes razón en que no solo calificar la poesía que tú escribes, sino la poesía en sí, es algo bastante complicado. Yo, cuando escribí este poema, me pareció una imagen hermosísima sobre lo que era realmente para mí. Entonces, espero que a la gente le pueda llegar esa misma significación. Voy con él. Poesía. Un hombre asciende por una calle abstraído en la lectura de un libro que lleva en las manos. Hoy, a diferencia de otros días, no siente el ahogo en su pecho ni el cansancio en sus piernas. Tampoco advierte que llega al término, que por fin acaba la pendiente y empieza el llano. Y por tanto, el hombre que lee, mientras corona el poema, sus pasos en el aire, continúa subiendo.
Esa es la poesía, así es la poesía de Mariano Calvoya. No te voy a preguntar cómo es tu poesía, pero claro, no sé cómo se siente un poeta cuando de repente le sale un poema así. Si pues, siente algo, o si, no sé.
Hombre, yo cuando escribo un poema y considero que me ha salido bien, o sea, soy el hombre más feliz del mundo. Otra cosa es la visión que de ello puedan tener otras personas. Uno le gusta que a los lectores les lleguen sus poemas e incluso que realicen sus propias interpretaciones, que a veces al propio escritor le descubren cosas nuevas, y eso es indiscutiblemente algo hermoso. Pero bueno, para mí, bueno, la poesía es algo que me produce felicidad en general. En general, también es duro cuando estás currándote un poema que no hay manera, pero bueno, eso tienes el recurso de apartarlo y recuperarlo tiempo después.
No sé si estos poemas de los que vamos a hablar ahora, seguimos la senda del libro, sí. No sé si son de los duros, de los que te han costado o no, pero por ejemplo ahí está un poquito más adelante, en la parte ya de la ceniza y el aire, esa parte de la ceniza que es igual, no sé si la más terrible, por lo menos, la que sí. Se hace más dura, está por ejemplo ese poema de Maidán, que es el campo de concentración.
Sí. Realmente este poema, lo duro es, digamos, pensar en él, o el poema en sí, la verdad, este en concreto, lo escribí poco después de estar allí y recordando el lugar, y realmente casi sale de un tirón. Os lo leo. Y dice: al principio fueron los cuervos y los árboles los que poblaban la tierra. Cuando el bosque aspiraba a atravesar el mundo con sus raíces, antes de que los labriegos hicieran de aquello un acre pasto para vacas y para ovejas, antes de que los árboles, cada una de sus hojas y de sus ramas, cada una de sus semillas, cada una de las marcas enamoradas de la madera, desaparecieran en el humo de los fogones. Aire y nubes de árboles, polvo de amantes insensatos, hálito de fantasmas, apenas una hoja seca y abandonada entre las tablas de los barracones. Al principio fueron los cuervos y los árboles, cuando grajos, cornejas y urracas se arrastraban por la hierba sin elevarse más allá de la infértil longitud de sus alas, haciendo del frío lo eterno y del aguanieve un atavío para los muertos. No había apenas nada más. Cuando el campo quedó libre del bosque y ardía harto de almas peregrinas, cuando nacieron las alambradas y los perros vigilaban el dolor de los otros entre la niebla, aún volaban los cuervos.
Pues ahí está ese poema de Maidane, que, como ha contado Mariano, es ese campo de concentración nazi que había, que todavía hay allá en Polonia, al menos los restos de ese campo. En esta parte, claro, comienza así, y luego hay poemas que tienen que ver con bombas, con guerras, con Alepo.
Sí. Bueno, tiene que ver con... Yo he estado en Siria dos veces, justo antes de la guerra. Entonces, el poema de Alepo, por ejemplo, lo escribí recordando lo que era Alepo antes de la guerra, lo ingenuos que éramos tanto los visitantes como la gente que vivía allí. Nadie esperaba que sucediera lo que luego sucedió, y realmente, pues durante... Bueno, la guerra sigue en toda su... A pesar de que no se hable tanto de ella, en todo su apogeo. Y realmente es muy duro poder ver imágenes en los periódicos de lo que es hoy en día Alepo, comparándolo con lo que tuviste en su momento. Por esa razón, y porque una de las compañeras que estuvo conmigo en el viaje falleció tiempo después, bueno, pues quise recordar tanto a mi compañera como al lugar en el que fuimos felices de algún modo.
Pues vamos, ¿te parece? Nos vamos hasta Alepo, hasta ese Alepo de...
Nos vamos hasta Alepo.
De antes de la guerra.
Alepo. En el año 2009, desde el puente de acceso a la ciudadela de Alepo, más allá del océano de casas coronadas por antenas como palos de mesana, se veía el mundo. Y por el mundo, como si fueran hormigas, iban y venían tañedores de Ouz y poetas, mercaderes de la seda en ruta hacia Europa o hacia China, inmensas caravanas de camellos cargados de cardamomo, pistachos y pimienta. Incluso, si el observador se fijaba bien, se podía advertir la sombra de una dama londinense saliendo por la puerta del Baron Hotel mientras cavilaba desenlaces para los misterios del Orient Express. Desde el puente de acceso a la ciudadela podían verse a los comerciantes del zoco contabilizando mercancías, o a los fieles en el patio de la mezquita. También desde los balcones del Hotel Yarmouk se contemplaba un mundo de tejados y alminares, y en las calles una varaunda de chamarileros, zapateros, tejedores de alfombras, vendedores de jabón, chapistas, carpinteros, limpiabotas, transeúntes que en algún momento se detenían en medio del mundo para tomar el té, mientras observaban ociosos, con la serenidad de los inocentes, cómo el mundo se movía.
Así era ese Alepo en el año 2009. Termina ese poema con esa idea de ese mundo que se mueve, y enlaza con otro poema que tiene que ver también de alguna manera con lo que pasa en Alepo a día de hoy, con ese que habla de la indiferencia y de lo quietos que estamos o quietos que nos quedamos ante cosas, por ejemplo, como lo que pasa en Alepo.
Sí. Tiene que ver. Bueno, yo procedo.
Tiene que ver. Yo digo que tiene que ver. Vamos, tiene que ver. Tú sabrás. Porque igual, tiene, igual no tiene nada que ver, pero vamos.
No, tiene mucho que ver. Muchos de los poemas de esta parte, yo procedo del movimiento de solidaridad con los pueblos del mundo. Por eso estuve en su momento en Chiapas con los zapatistas y todo esto. Y bueno, pues de algún modo es como. A mí me recuerda a una canción de Silvio Rodríguez. Ha sido involuntario el hecho de que saliera así el poema, pero bueno, me recuerda cómo vivimos las cosas desde aquí y cómo son las cosas en realidad cuando, para los habitantes de estos lugares que tienen, de los lugares en conflicto, que tienen problemas y que vamos, no sabemos desde nuestra tranquilidad y desde nuestras neveras abiertas, algo así decía Silvio, no sabemos lo que realmente se vive allí. Entonces, la indiferencia, bueno, la quise reflejar en este poema, ¿no? En cómo nos preocupamos mucho de las cosas que están aquí, que realmente, probablemente hay que preocuparse, pero nos olvidamos de todo lo que no vemos. Indiferencia. Ya ven, nos tomamos un café, celebramos cumpleaños, hablamos por teléfono, nos extraviamos en el supermercado, viajamos en autobús, volamos a lugares incógnitos, con inútiles diplomas de aventureros y sospechosos fines filantrópicos, regresamos a nuestra nube, miramos la televisión estúpidamente, nos tomamos un café. A veces escribimos un poema de amor, un inmenso poema de amor al mundo conocido y a los animales abandonados en el barrio, a nuestros semejantes más cercanos, a las flores y a los árboles con que tropezamos cada día. Y luego nos tomamos un café, o nos tomamos de la mano, brindamos por todo lo visible e invisible desde nuestro cómodo sillón, y ni siquiera advertimos, mientras nos miramos a los ojos tiernamente, que estamos quietos, absurdamente quietos en realidad, parados como islas o como estatuas de generales sobre el dolor y el sufrimiento de la gente.
Absurdamente quietos, así estamos, es el poema Indiferencia. No vamos a leer más poemas, vamos a recomendar a la gente que se compre el libro La madera que arde, lo ha publicado Eolas Ediciones, es editorial de León. Y la última parte del libro, Lo que queda del fuego, la ceniza otra vez, en esa parte final hay un poema que no vamos a escuchar, pero que habla de una cosa y que, bueno, que es con lo que vamos a terminar esta entrevista. Ese poema se titula, creo que, Rendición, y dice una cosa muy sencilla: podríamos rendirnos y todo estaría hecho.
Sí. Podríamos rendirnos y todo estaría hecho, pero en realidad no debemos rendirnos. No sé.
Es mucho más sencillo lo de rendirse, pero ¿dónde se sacan las fuerzas o las ganas o para no hacerlo más sencillo, para no dejarlo todo hecho y todo listo?
Hombre, no sabría decirte. Cada cual supongo que tiene su forma de no rendirse. En mi caso supongo que es cabezonería, es testarudez, es intentar ser consciente de lo que ocurre día a día, de cómo debemos manejar nuestras propias vidas y sobre todo de cómo debemos observar e interpelar a la sociedad en la que vivimos, algo así.
Cabezonería y también memoria, porque lo hemos dicho.
Memoria.
Tú también perteneces, colaboras con una asociación de memoria colectiva histórica, Desmemoriados, una asociación de allá de Cantabria.
Sí. Bueno, en realidad Desmemoriados tiene 3 o 4 años de vida y lo que pretendemos en Cantabria es, bueno, de algún modo ir recuperando esa memoria no escrita, esa historia que no existe, que ha sido silenciada durante mucho tiempo y que por miedo, por el miedo a la dictadura que se vivió en este país, y bueno, pues sacarla a la luz. De tal modo que estamos intentando formar un archivo de documentos, fotografías, etcétera, etcétera, y bueno, trabajamos en eso continuamente.
O sea, de momento de rendirse nada.
Yo creo que no está en nuestro ánimo.
De momento no. Pues muchísimas gracias, Mariano Calvo Aya, y mucha suerte con esta madera que arde y con los próximos, seguro, próximos poemas.
Pues muchas gracias a ti.
Un saludo, agur.
Gracias. Thank you.
Educación Infantil, según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula.
Volando, vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos, invitando a todas, a todos, sobre todo a todas aquellas que todavía tenéis jaulas, a salir, a intentarlo al menos. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una canción de Isaro, la que cierra su tercer disco, Limones en Invierno, un canto al recuerdo, a la memoria, a no olvidar a las que se fueron antes, lucharon antes. Con esta canción vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Nos vemos, nos miramos aquí en Mar de Fueguitos la próxima semana. Oso Blanco, Isaro, agur.
Oso blanco, no temas a nada, porque si sigues así, la vida te dará una lección muy importante que aprenderás. Quizá puedas sonreír a la rutina que me aprieta por el costado con aire de viento. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. Oh, la vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. La vida es un maravilloso. Soy espléndido recuerdo del pasado. No sé por qué tengo miedo al oscuro bosque de formas difusas que atormentan el silencio ensordecedor de mi alma. Finalizar la soñada canción para poder expresar este sentimiento, pero luego explotar el tímpano. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. Y espléndido recuerdo del pasado. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado.